Me alegro mucho también de saludarle. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos Herrera? Me alegro también yo mucho.
¿Cómo amanece León?
Amanece León con un frío del diablo.
Pero eso es porque usted es de Alucema, porque yo, la gente de León dice que hoy no hace frío.
Exacto. A mí me ha dejado mi mujer aquí en el centro de la ciudad, porque vivimos fuera, y me he venido a las 8 de la mañana a la COPE porque me he dicho, ¿dónde se está mejor que en la COPE?
Oye, pero mejor este frío del diablo que dices, que no esta primavera ñoña que ya tenemos
en
Barcelona,
sí,
que esto parece ya, hombre, es que es insultante.
Así es.
Pues como saben ustedes, el profesor Sosa Wagner, catedrático, ha sido eurodiputado, autor como jurista de muchísimos ensayos, tiene varios tomos de una ambiciosa obra muy entretenida, por lo que veo, que son Maestros Alemanes del Derecho Público del siglo XIX, que es, bueno, siglo XIX y XX.
Y 20, exacto.
Exactamente.
Hasta el año 1975.
Que, hombre, un libro muy de base en la playa no es.
No, yo no lo recomiendo, para eso.
Pero efectivamente demuestra que el estudio serio, profundo, como y además como brillante observador de lo que nos rodea, le pone a usted una orla muy especial. Para escribir este libro que he escrito, que me parece muy entretenido, y desde luego, hombre, también con un poquito de mala uva. Una novela sobre la universidad. Fijaos bien el título. Aventuras, donaires y pendencias en los claustros. Además utilizando un protagonista, Adalberto, un joven profesor universitario que va recorriendo los entresijos de la universidad. Profesor Sosa Wagner, ¿a usted le preocupa más la opaca selección del profesorado, la arcana elección del rector o la misteriosa concesión de doctorados honoris causa?
Bueno, en mi primer lugar, Carlos, debo decirle que no es mi primera incursión en el mundo de la literatura. Yo estoy muy orgulloso de tener el premio, haber obtenido el premio Miguel Delibes hace unos años, que me entregó en mano el propio Miguel Delibes por una novela que se llama Es indiferente llamarse Ernesto, ¿no? De manera que, en fin, tengo una cierta afición a estas cosas. Y efectivamente ahora...
Hígado de ocas a la uva también.
Hígado de ocas a las uvas es otra, y luego tengo otro premio que se llama Ensayos históricos, pero verdaderos. Y bueno, pues me he dedicado a estas cosas para compensar esta cosa que usted me acaba de reprochar ahora, de haber escrito tres tomos sobre los maestros alemanes del derecho público.
Eso, en fin,
hay que penarlo. Y, en fin, la forma de penarlo es escribir estas cosas para no concentrar las iras de los lectores, ¿no? De manera que, efectivamente, esta novela se llama Novela Ácida Universitaria, y es una novela, pues, un poco novela picaresca moderna, ¿no? Una novela picaresca porque y escrita con un tono de humor, ¿no? El humor, ya sabe usted, que no se escribe con H, como decía, me parece que Jardiel, sino se escribe con R, de rebelde, ¿no? Y yo creo que un profesor universitario jubilado como yo, pues, puede permitirse el lujo de ser un poco rebelde y poner el dedo en la llaga de las cosas que funcionan mal, ¿no? Y efectivamente, como usted me acaba de señalar, pues estamos en una situación en la que estamos todo el día oyendo una palabrería vacua en boca de los rectores, de los ministros, de los consejeros de las comunidades autónomas, escuchando palabras como excelencia, competitividad, innovación de calidad, programas operativos, tontadas de estas, al mismo tiempo que la universidad, muy excelente, muy competitiva y con mucha innovación de calidad, pues cada vez se cierra en sí misma, ¿no? De forma que en estos momentos, por increíble que parezca, pues los profesores no pueden trasladarse de una universidad a otra. Uh-huh. En una comunidad autónoma, por ejemplo, aquí en la Castilla y León o en Valencia, por supuesto entre comunidades autónomas. De manera que se ha conseguido algo que es verdaderamente sorprendente, que es que el profesor tenga la inmovilidad del doncel de Sigüenza. ¿Sabe usted? Sí. Es exactamente igual. O como llamaba Erasmo, esa inmovilidad que tienen algunos frailes, que es la inmovilidad de la esponja, ¿no? No hay forma humana. Y eso hace que el muchacho que empieza la vida universitaria sepa que en esa universidad tiene que hacerse el doctorado, tiene que hacerse profesor contratado, tiene que hacerse profesor titular y tiene que hacerse catedrático, porque es imposible que lo haga en otro sitio, ¿no?
Esto como bueno, yo yo entré en la universidad en el 74, yo me he oído un par de veces mi expediente, en aquellos años.
Sí.
Quiero decir que el expediente se puede mover, ¿no?
Ah, sí, el expediente, sí, sí. No, no, el estudiante sí, el estudiante se puede trasladar, claro. No, yo me estoy refiriendo...
Al profesor.
Al profesor, sí, es decir, al joven que pretende hacer vida académica, carrera académica, y llegar, bueno, pues coronarla pues con el título de catedrático de universidad. Hoy día eso está absolutamente cerrado en el sistema universitario español, ¿no? Por una perversa legislación y una perversa autonomía universitaria, que yo también he denunciado hace años en un ensayito que hice que se llama El mito de la autonomía universitaria, y eso hace ese cierre de la universidad. Y cómo eso contrasta, como decía, pues con la palabrería esta que estamos todo el día oyendo en los discursos de apertura de curso o en la esto ahora de hace poco, nos ha amenazado el ministro de Educación actual del gobierno, nos ha amenazado con una nueva ley universitaria, que tiene que ser muy consensuada, dice, ¿no? Pues mire usted, si quiere hacer usted una ley consensuada entre los catedráticos, los conserjes, los funcionarios, los padres de los alumnos, los no sé qué, mejor es que no haga nada, porque lo que le va a salir es un churro fenomenal, ¿no?
Las tesis doctorales o el negocio de los másteres, ¿dónde cree usted que hay más irregularidad?
Bueno, el negocio, por supuesto, en los másteres. Los másteres se trata de haber incorporado y reintroducido en la universidad algo que, bueno, pues en cierta manera se había erradicado de la universidad. La universidad pública española era una universidad abierta a todas las clases sociales, y a donde han llegado, por el hecho también de la multiplicación de las universidades, han llegado pues hijos de familias muy modestas y muy humildes, de zonas rurales, etcétera, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con los másteres? Bueno, pues con los másteres se ha reincorporado la tensión de las diferencias de clase y de las diferencias económicas. No es lo mismo hacer un máster de 2.000 euros que hacer un máster de 30.000 euros, porque eso tiene unas consecuencias luego en la vida profesional muy importantes. No viene a cuento, todo eso no viene a cuento. Ya el propio nombre de máster es ridículo, diga usted, porque no habla usted de maestría, ¿no? Que es una palabra un poco más lógica, ¿no? Pero forma parte todo esto de la terminología esta vacua, necia, ¿no? También muy relacionada con el mundo de la pedagogía y tal, ¿no? Y en eso estamos, ¿no?
Porque son tremendas las elecciones de rectores.
Bueno, son tremendas porque se crea un... Normalmente la competencia se hace entre dos personas. Puede haber más, pero bueno, los sistemas que están montados hace que luego haya una segunda vuelta, lo que sea, y son dos personas. Y eso hace que se divida, la comunidad universitaria se divida de una manera muy brutal y agresiva, de suerte que los 4 años que dura el mandato del rector elegido, pues eso se proyecta, el enfrentamiento que ha habido en las elecciones, a cabo se proyecta también en la convivencia universitaria, deteriorándola, evidentemente, ¿no? ¿Y cómo se hace estas elecciones? Es que esto es una cosa curiosa que además tiene relación con lo que estamos viendo ahora en España, esto que yo llamaba ayer en un artículo del Mundo la democracia de favores, ¿no? La democracia de favores, que es los viernes sociales, que se está llamando ahora, ¿no? Uh-huh. Los viernes el gobierno, tirando de chequera propia, pues de chequera del presupuesto general del Estado, pues empieza a dar favores, cariñitos y besitos a los ciudadanos que van a votarle. Bueno, pues esta democracia de favores es moneda corriente en las universidades. Es moneda corriente. Como el rector que se presenta a la elección no tiene por qué dimitir, pues lógicamente se dedica a hacer pequeños favores, que son muy importantes en la vida universitaria. A usted le doy una cátedra, a usted le doy una plaza de profesor titular, a usted le doy una beca, a usted le coloco un proyecto de investigación. Bueno, todo esto es algo que perturba muchísimo la limpieza de este tipo de procesos, ¿no? Y luego, cuando el rector ya ha sido elegido y tenemos a un profesor, un catedrático, antes el catedrático elegido, pues entonces nombra a su personal de confianza. Y tenemos una burocracia universitaria cuyo nivel más alto, en vez de estar confiado a personal técnico que sepa de cuestiones relacionadas con la gestión universitaria, no. Tenemos al profesor de latín que está al frente de la sección de contratación pública y administrativa. Por supuesto que por debajo hay otros funcionarios que saben del asunto, ¿no? Pero en ese segundo nivel, por debajo del rector, es un nivel puesto todo a dedo por el rector, entre el profesorado. ¿Qué profesorado? Aquel que le ha apoyado, evidentemente, en la que conseguir el rectorado. De manera que yo digo que la gestión universitaria, por eso exige el gobierno de la universidad, exige un cambio radical, la gestión universitaria está confiada a aficionados, con magnífica intención, nadie lo duda, pero personas que si hacen algo a derechas, pues es una casualidad, ¿no?
El otro día un catedrático de la vieja escuela, por supuesto no es que ya esté retirado, es que ya ni se acuerda el día que hizo las oposiciones, estábamos hablando de la universidad y yo le decía, hombre, hay clase política ahora que es catedrático. Mire usted, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno es catedrática de...
No, es profesora titular.
Profesora titular, sí, yo creía que era catedrática. No. Y me dice, sí, bueno, dice, pero en todo caso será catedrática de las de ahora. Es que de los de antes era cuando tenía más mérito ser catedrático. Porque, por ejemplo, y este era un señor más de derecha que el grifo del agua... del agua fría. Me decía, lo que tenía mérito era cuando Tamames se sacó la cátedra de economía de lo que se la sacó, además siendo del Partido Comunista. Entonces, ¿está usted de acuerdo que las oposiciones al catedrático ahora son unas cosas y antes eran
otras? Vamos, mire usted, esto yo lo trato, claro, ahí en la novela, todo, como digo, en tono de humor, porque esto no es un ensayo, esto es una novela de humor, evidentemente. Este catedrático con el que usted hablaba, pues seguramente es una persona de mi edad o mayor que yo.
Algo mayor.
Y efectivamente, nosotros hicimos un tipo de oposiciones, los famosos seis ejercicios. Estos seis ejercicios eran seis ejercicios muy complicados y nos obligaban a desnudarnos en términos intelectuales y profesionales ante un tribunal de expertos, de cinco catedráticos expertos, ¿no? Normalmente también puestos allí a sorteo, casi todos, excepto el presidente, ¿no? Claro, eso exigía pues comparecer allí con muchas lecturas y con muchos libros leídos y con muchas cosas. Que efectivamente luego aparecían también personas que no tenían valor y que ganaban las oposiciones, sí, por supuesto. Pero fíjese que todo el mundo lo sabía. ¿Por qué? Porque eran unas oposiciones que se celebraban en Madrid y no solamente oían los ejercicios, aquellos seis ejercicios, los cinco miembros del tribunal, sino que como era en Madrid, y en Madrid está todo el mundo, pues allí acudían gentes muy variadas del oficio, del gremio, que es lo importante, ¿no? Y quedaba claro, sí, le han dado la cátedra a fulanito, pero fulanito no se la merecía, y eso es lo que quedaba en el gremio. ¿Ahora qué ocurre? Pues ahora ocurre que a través de una organización que se llama ANECA, ante la que, fíjese, no se presentan físicamente los candidatos, sino que lo que mandan es el currículum con sus libros, con sus publicaciones, todas meritorias, porque hay que decir que en la universidad el personal, los docentes y tal, trabajan mucho y son también víctimas de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Son las primeras víctimas de lo que yo estoy diciendo. Y ahí la ANECA, a través de un sistema que no sé si es opaco, pero desde luego no tiene las garantías de publicidad que tuvieron en otra época los sistemas de selección del profesorado, pues pone un sello a un señor y le dice, usted es profesor habilitado para catedrático de anatomía o de derecho procesal. Y luego, con ese título, tiene que ser nombrado ya para una cátedra efectiva en la universidad correspondiente. Ahí es donde digo que se produce la inmovilidad del doncel de Sigüenza, porque no hay manera humana de que ese señor que está en Valladolid o que está en Sevilla se pueda conseguir una plaza en otro sitio. Uh-huh. Porque hay un sistema perverso que, fíjese usted a lo que conduce en estos momentos, y hago una acusación muy grave, en la inmensa mayoría de las cátedras que se están convocando y que se están juzgando, son los propios candidatos los que están seleccionando a los miembros del tribunal. Los propios candidatos. Así es, por un sistema perverso de funcionamiento de los departamentos universitarios. Son los propios candidatos. Hace poco me decía un colega que está presidiendo una cátedra, una persona que va a presentarse, me dice, oye, he recibido del candidato una carta diciéndome los días que le interesan ser examinado. Bueno, los días que le interesa, claro, esto es una cosa verdaderamente sorprendente. Pero en fin, esto es una patología del sistema. La fisiología del sistema, usted que es médico, me entiende perfectamente, la fisiología del sistema es que los ha circulado el sistema de tal modo y manera que al final son los propios candidatos los que eligen a los miembros del tribunal, a los miembros del tribunal.
Eso es fantástico.
Eso es tremendo. Eso es
fantástico.
Tremendo,
el profesor Sosa Wagner ha escrito este relato que seguramente, y más si está usted en ese apasionante momento de la universidad como docente o como estudiante, aventuras, donaires y pendencias.
Y deja de meter la cuña, Carlos, que se lo voy a presentar yo, ¿verdad, Paco?
Ah, hombre. Bueno, yo le quiero preguntar al profesor Sosa Wagner, como en 30 segundos me puedo hacer un resumen, ¿qué es lo que ahora mismo cree usted que hace más preocupante la situación de la democracia española?
Bueno, lo que hace más preocupante la situación es el asunto de Cataluña, claro. Yo creo que los catalanes, lo digo con absoluta crudeza, los catalanes independentistas no van a conseguir ser independientes de España, pero sí van a conseguir acabar con la democracia en España, ¿no? Esto lo digo con absoluta crudeza y con absoluta tristeza, ¿no? Y yo creo que en ello están, ¿eh? Yo creo que en ello están, ¿eh?
¿Y de los últimos compases del gobierno de Pedro Sánchez y el papel de la oposición?
Bueno, pues digo esto que ustedes han estado viendo, analizando esta mañana, ¿no? Todo esto de los decretos leyes. Pero ¿cómo es posible estar discutiendo que a través de decretos leyes, ya al margen de que si estamos de excepciones o urgencias o no sé qué, oiga, a través de decretos leyes no se puede renovar y modificar el ordenamiento jurídico con normas que tienen una vocación de estabilidad? El decreto ley, y mucho más, ojo, el decreto ley aprobado por una diputación permanente, está para si hay un incendio de la Gran Vía de Madrid, ¿entiende? O una inundación en Cuenca que se lleve la ciudad por delante. Para eso está el asunto. Porque es que si eso se puede hacer a través de la diputación permanente, don Carlos, pues entonces quitemos a los 350 diputados que hay, reduzcamos el Parlamento a los 50 o 60 que están en la diputación permanente ahora, ¿entiende?
Don Francisco Sosa Wagner, catedrático, eurodiputado y buen amigo de esta casa. Me alegro mucho de saludarle, profesor.
Muchas gracias, don Carlos.
Gracias por todo.